Porque tiene que viajar una señora de 82 años. No,
Ah, o sea, que hay
que se
un
quede en
debate
casa.
público que yo desconocía en
Creo que
el
es
que
envidia
se
pura.
critica a personas de cierta edad por el hecho de que
¿Sí?
viajen. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 38 de esta cuarta temporada. Y hoy vamos a hablar...
De la muerte, de morir, de esas cosas que te pueden pasar cuando estás viajando, porque...
¿De la muerte? ¿A saco?
A saco. Vamos a hablar de todas estas noticias que han salido en las últimas semanas sobre gente que se muere viajando. Y que, no sé, a ver, la gente... O sea, los periodistas han hecho ahí una montaña de un grano de arena. Pues sí, la gente se muere viajando como la gente se muere de otras cosas. Pero bueno, eso... Ahora,
la
ahora
gente
hablamos.
Se muere trabajando.
Pues eso, por ejemplo, y a que no salen todos los días todas las muertes que hay en el trabajo, de gente que se cae de un andamio, te
Ah,
lo
yo es que
muestran de
creía
vez
que
en
ibas
cuando.
a hacer el capítulo como que viajar se estaba poniendo peligroso. Entonces creía que ibas a hablar no de la muerte en general, de gente que muere por ahí, sino
De
de...
todo hay tiempo para hablar.
Vale.
Porque, por ejemplo, las noticias, hombre, no sé,
Por situar un poco a la audiencia
claro,
y sobre todo por si esto lo estáis oyendo en diferido
si lo estáis
en
oyendo,
cualquier otro
exacto,
momento.
dentro de 3 años, es
Claro.
igual, las cosas han cambiado mucho y no os acordáis de estas noticias, o a lo mejor lo está oyendo alguien de Bolivia y entonces dice,
Claro,
¿qué me están
pero
contando
ahora,
estos señores?
en mayo de 2024, bueno, mayo ya muy acabando, pero
Mayo
bueno.
muertecino de 2024 y en el contexto de España, porque realmente lo que ha pasado es que han muerto gente. Bueno, han muerto también de otras nacionalidades, pero en esos mismos ataques y demás.
Pero hacemos como, ¿entramos ya a contar qué es lo que ha pasado o hacemos un preámbulo de estos de los
Ah, pues
nuestros
tú haz lo
de
que quieras.
viajar, la muerte?
Yo iba a entrar ya directo con las noticias, o sea, explicar las noticias un poco que nos han traído hasta este capítulo, pero
Vale.
es que yo, mira, tengo un montón de noticias, es que no es solo las que tú te piensas, que son más noticias. Mira, por ejemplo, a ver. La última, ultimísima ha sido la de los tres turistas que han atacado en... No, esa no es la última, esa es la penúltima. La de los tres turistas catalanes que han atacado en Afganistán en un ataque terrorista. Porque, a ver, sí, señores, evidentemente en Afganistán hay terroristas, hay gente que a los occidentales les tiene un pelín de manía. Con lo cual, ahí ha habido un atentado en un grupo, creo que eran de 6 españoles, en el que dos se han salvado completamente, pero una mujer catalana, o dos mujeres catalanas, creo farmacéuticas, madre e hija, han muerto ahí y no, o un tercero también, no lo sé. Y también otra
Yo lo
ha
sé, pero
salido
bueno, si lo
herida.
quieres contar así a salto de mata,
Ah,
pues
pues
cuenta todo
cuéntamelo tú
tú a
bien,
salto de
cuéntalo tú
mata.
bien.
No, si es que el detalle da lo mismo.
Ya, es que han muerto, simplemente que han habido un
No,
ataque
no,
terrorista y han
no es que han
muerto.
muerto, porque no nos debemos confundir. Una cosa parece un chiste malo. Una
Hombre.
cosa es morir y una que te maten.
Hombre, claro,
Son dos cosas
obviamente,
bastante
sí.
diferentes.
Sí, pero la consecuencia de que te maten es morir.
Sí,
Entonces han
o sea, siempre que
muerto
te matan mueres,
asesinados.
pero no siempre que mueres te matan.
Eso es verdad. Ahí está Nuria.
No, que quiero decir,
Matizando el matiz.
porque si tú ahora de pronto me dices, voy a hacer un capítulo sobre la muerte en viajes, pues puede ser muertes sobrevenidas. O sea, pues yo qué sé, te da un infarto, igual te da un infarto. Me iba a reír yo sola de. Igual te da un infarto de que estás muy feliz o que estabas.
Pues puede ser, sí.
Típico de las películas, que eso lo hemos visto todos. En plan, Juego de Gerald. Los que sois seguidores de Stephen King sabéis a lo que me refiero. Y los que no, pues solo hace falta que hagáis una pequeña búsqueda. Pero vamos, ahí lo dejo. Pero otra cosa es que te maten.
Claro,
Y
si
que
eso
te
es lo...
maten por un ataque. Quiero decir, porque también te pueden. Bueno, claro, pues que te maten fuegos cruzados o que te maten.
Pero dime tú a mí, ahora mismo en los medios de comunicación en España, ¿de qué se está hablando? ¿De que te maten? ¿Del asesinato por ser turista? ¿O por haber viajado a una
Y sobre
zona
todo por ser
de
blanco,
riesgo?
se puede decir, occidental.
Sí, bueno, claro, obviamente, pues sí, claro. Porque luego nos olvidamos de cuando esos mismos terroristas matan a otros afganos que no tienen absolutamente ninguna culpa de nada. Eso también pasa, claro, eso a la noticia no le importa. Que eso también es muy gracioso, que siempre aparezcan las noticias cuando matan a alguien de cerca de tuya, pero cuando matan a los de lejos, bueno, que eso un poco lo hemos visto en tema guerra de Ucrania, guerra bueno, guerra, por decirlo de alguna manera, genocidio de Israel. Que a los palestinos no son tan iguales a nosotros como los ucranianos. Entonces a los ucranianos les teníamos un poco más de consideración, no lo sé cómo decirlo. Pero bueno, no me meto más jardines.
Te iba a decir, yo estaba mirando todo el rato Iván diciendo, ¿what?
¿En qué jardín se me está metiendo? Bueno,
¿cómo quieres enfocar el capítulo de viajes?
Pues eso, el asesinato de esta gente, porque estamos
bueno,
en los
medios
hablando de
creo ellos. Que lo tenemos que contar un poco mejor, porque sí. Habrá quien no lo sepa y esto ya es un cacao.
Es que nosotros somos un cacao.
Básicamente, dos puntos importantes. Habían unos turistas, que es lo que Iván ha dicho, que eran las mujeres estas farmacéuticas catalanas, bla, 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 pero también habían de otras nacionalidades.
Que estaban en Afganistán.
Estaban en Afganistán, iban a visitar un mercado y el coche... Vamos, que era un convoy, fue tiroteado, resultado del cual algunos turistas resultaron heridos y otros muertos. De hecho, murieron dos
y
catalanas.
Y algunos ilesos.
Claro, es como las películas. Ya como una película Bruce Willis, ¿sabes? Si se ponen a lanzar tiros para arriba y para abajo, pues unos te dan y otros no te dan.
Ahí estamos.
Entonces, las dos señoras catalanas pues eran ahí con cierta repercusión porque eran conocidas, así que una tenía una farmacia no sé dónde, otra tenía la farmacia de la estación de Sants y otra señora, atención, que era quiero ser yo de mayor...
La de 80 años.
Tenía 82 años.
¡Buah!
Y de todas las formas de morir, que de hecho se ha salvado, o sea, que ni siquiera ha muerto.
Firmo ahora mismo.
Hombre, yo
te
también.
Lo digo, morir a los 82
si
años en Afganistán o donde sea en un ataque.
De excursión. O sea, sí, morir
lo firmo.
Ya super mayor y de excursión, creo que es uno de los... La gente cuando es su cumpleaños no pide uno de los deseitos.
Sí.
Que luego es cuidado lo que deseas a ver si te pasa. Porque la señora, si me está oyendo o alguien de su familia, por favor, que se entienda. A nadie se le desea, pero es que yo lo deseo como para mí.
Para mí, para mí.
Justo. No es que se lo desee a otros, es que lo deseo para mí.
Es que justo...
De llegar ahí y poder estar haciendo lo que te gusta. Porque supongo que si uno está de excursión en Afganistán será porque le gusta visitarlo, porque
hombre,
tampoco
claro.
vas a estar
no,
ahí
no te han
obligado.
Forzado.
Que esa es la parte B que yo quiero comentar. Bueno, pero... la señora esa ha sido trasladada, yo me quedé en la historia...
¿No me dejas hablar de mi heroína?
¿Cuál es tu heroína?
Esa.
Habla, por
la
favor.
La señora... Que es que justo los medios de comunicación es a quien más caña le han dado.
Por ver,
a esta mujer de 82 años diciéndole, ¿pero qué hace una señora?
La tenemos que ¿cómo se llama?
Revalorizar.
Entrevistar. No, la tenemos que entrevistar.
Sí, con la Ouija.
¿No ha muerto? ¿Ha llegado? No. La que ha vuelto a España tiene 82.
Ah, es la herida.
Sí.
Ah, vale, vale, es la herida. Pues esa es la que más caña le han dado desde los medios de comunicación diciendo, ¿pero qué hace una señora de 82 años en Afganistán visitando un país tan peligroso?
Excursión.
Pues
¿sabes
lo que hace?
Excursión.
Lo que le da la puñetera gana, porque a los 82 años estás de vuelta de todo y te la pela el que dirán, el dinero y todo lo que...
Eso es otro capitulazo.
Decir.
De...
O sea, esa señora
¿en qué momento
olé sus ovarios.
¿Algún viajero? Se despierta y dice, ya está bien de ahorrar dinero. Quiero decir, porque yo creo que todos los viajeros, o al menos nosotros como viajeros, pues siempre vas ahí como, tengo este presupuesto, me
claro,
voy a,
no,
gastar,
no vas a gastar
esto.
A saco.
Porque todo el mundo se imagina que vive 400 años. Porque
claro.
Esos son los viajes imaginarios. De hecho, cualquiera de vosotros que me estáis
no,
escuchando...
La vida es imaginaria.
Sí, sí. Pero cualquiera que me estáis escuchando, si veis vuestro bucket list, o sea, los deseos que queréis hacer y cuántas vacaciones queréis hacer, igual
verás
os faltan...
No caben.
Sí, igual
no
te faltan
caben.
Vidas para ver todo lo que tienes que ver. No te da la... Es eso de... No me da la vida.
Claro.
Pero claro, llegará un momento en el que tú, en tu conversación contigo mismo, dirás, ostras, que me puedo gastar 25.000 en un viaje que me da igual.
Me da lo mismo. Para que lo ahorre otro, pues me lo gasto yo.
Espera, es que estamos abriendo muchísimos melones.
Muchos melones, muchos melones.
No sé si es que hoy no estoy muy concentrada o que me van cayendo por todos los lados.
Aquí hay muchos melones. Nuria, es muchísimo peor que se muera o que se arriesgue una joven o un joven de 30 años con dos hijos a que la señora de 80 y no sé cuántos años esté por ahí metiéndose en mitad de un mercado donde hay terroristas. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Porque ya no tiene ningún tipo de responsabilidad de nada. Porque puede hacer lo que le dé la puñetera gana. No sé por qué se está metiendo los medios de comunicación con ella.
Y de
ella.
Hecho, es que yo
no
desconozco que se esté metiendo con ella. ¿Por qué se mete?
Pues sí, por eso, por decir. ¿Por qué una señora... Un tema de edadismo, puro y duro. ¿Por qué una señora de esa edad viaja en general? ¿Por qué viaja? Porque le están diciendo también, ah, no, es que a esa edad le puede pasar cualquier cosa de salud por el mundo y luego la tienes que repatriar y lo tienes que pagar tú del dinero de todos, que es mentira, porque lo paga el seguro. Pero bueno, le están metiendo en plan, porque tiene que viajar una señora de 82 años. No,
ah, o sea, que hay un debate público que yo desconocía.
Creo que es
envidia
pura.
Critica a personas de cierta edad por el hecho de que
¿sí?
viajen.
Sí, sí, sí.
Ah,
es el
yo he
problema.
Visto otro debate totalmente diferente de si te han dado una alerta de que no puedes viajar.
Ese es otro que ahora entramos si quieres, pero es que lo de encebarse con esta mujer, es que estoy seguro de que en Holanda no pasa, porque como en Holanda la gente de 82 años viaja, tiene sus autocaravanas, se va por Europa, se coge
hombre,
un vuelo.
Hombre, en Holanda hay eutanasia, que el ex primer ministro, eso fue,
porque creo que tiene
eso
una
fue
relación,
en Dinamarca,
pero
vamos a acabar las frases, porque es que sí. Si no, nadie va a entender
es que
nada.
Es que todo muy acelerado.
Iván y yo es que nos entendemos, pero vamos. No sé, y habría que buscar si fue un ex primer ministro danés o un ex primer ministro holandés, porque hablo de memoria, este año 2024, sería como en febrero, yo creo, solicitó, él y su mujer se hicieron una eutanasia activa, que básicamente es decidir en qué momento quieres poner fin a tu vida. Y que es como un ex primer ministro, como si ahora, para los españoles que nos
Felipe
están
González.
Escuchando, sí, lo hace Felipe González, o para los argentinos que nos están escuchando, lo hace, yo qué sé, la
Menem.
Cristina Kirchner. ¿Menem está vivo?
No, pues no lo sé, la verdad.
Bueno, yo tampoco.
Para el deseo de la mayoría de argentinos, no debería.
Bueno, habrá quien sí, habrá quien no, siempre hay la mitad.
Es el primer ministro holandés que se.
El holandés,
que
¿no?
Él tenía 93 y.
¿Su
93
mujer?
Años. Su mujer no me lo dice aquí, pero llevaban 70 años casados. Y
ostras,
dijeron,
y también es un deseo bonito.
Claro.
Lo que pasa es que en vez de eutanasiarte, igual Iván.
¿Qué?
Piensa, bueno, pues para eso me voy a Afganistán y que sea lo que Dios quiera. O lo que los talibanes quieran, porque ahí en verdad quien han decidido ha sido.
O pillo el Kalashnikov y. Bueno,
hombre,
en
no
fin,
creo que el señor tuviese.
Corremos un estúpido velo. La cosa, que en Holanda llevan muchísimo mejor lo de la muerte, yo creo que por el tema religioso. Porque como hicieron su transformación al protestantismo, tienen como una visión distinta que los católicos, que es.
¿Pero los protestantes
que la muerte
creen que
es,
hay vida después de la vida?
No, pero creen que estás predestinado, que todo lo que hagas es como ya estaba escrito. Así que.
¿En realidad creen eso?
Sí.
¿Me pido eso? ¡Qué maravilla, ¿no?
Sí, por eso, que no tienes ningún tipo de responsabilidad
la
en la vida.
La culpa ha desaparecido.
Claro, desaparece la culpa, que es una cosa súper importante y súper característica de los católicos, especialmente de los del sur de Europa y Latinoamérica, que hace que nuestras vidas sean un poco más. No sé cómo decirlo, cómo calificarlo, pero que nos meten ahí muchísima mierda y luego no nos dejan hacer cosas a los no católicos. Porque estamos embebidos en esa cultura católica. Pero bueno, eso es otro debate, es otro tema.
Hoy ha venido guerrillerísimo tú, ¿eh?
La verdad es que sí, ¿eh?
Yo no sé, te tengo ahí como todo el día ahí corrigiendo exámenes, y luego te vuelves ahí, loco, de grabar podcast a lo loco.
Vamos aquí a juzgarlo.
Yo creía que el capítulo iba a ir una reflexión profunda sobre ¿se ha de viajar a países una vez hay una alarma? O sea, quiero decir, la gente cuando viaja mira las recomendaciones ministeriales. En caso de que hayan recomendaciones ministeriales que lo desaconsejen, ¿qué es lo que harían? ¿Cuál sería éticamente lo probable? Y si no es que lo desaconsejan, sino que lo prohíben, ¿pueden llegar a prohibirlo?
No.
Un ministerio no te puede prohibir ir a un sitio, ¿no?
No.
No en un país democrático.
Hombre, claro, obviamente. No en un país. No en España, por lo menos, porque luego hay cosas y cosas, pero. Pero antes de entrar en todo ese melón, creo que era mejor. Todavía no hemos hablado de las dos noticias. Esa es una de las noticias.
Vale, que recapitulando, haciéndolo muy corto, unas personas viajaron a Afganistán. En Afganistán, el Estado Islámico ha, ¿cómo se dice?
¿Vale?
Proclamado o se ha autoinculpado. No sé cómo se dice esa palabra.
Sí, bueno, que
que ha declarado que han sido ellos.
Ha reivindicado,
ellos. Eso, ha reivindicado el atentado y buscaban exactamente, iba a decir terroristas.
Víctimas.
No, víctimas turistas.
Víctimas de fuera. Porque, según los datos, han viajado en este año unos 5.000 turistas a Afganistán. Extranjeros, obviamente. O sea, personas que vienen desde
bueno,
un
sí,
país occidental.
Bueno, sí, en 2022, que es donde hay datos reconocidos.
Vale.
Y el Estado Islámico está desde el 21, o sea, que ya estaba ahí los talibanes en el gobierno.
O sea, que 5.000 turistas. Y desde España, el viaje cuesta unos 4.000 euros, el tour este, para ir a visitar Afganistán. ¿Vale? Estos son los datos.
Eso es dato, este, no es nuestra historia rara.
El asesinato este tal sucede.
Y de esos 5.000... de por año no se había muerto nadie, ¿no? O sea, ahora
nunca
son los primeros españoles que han muerto en Afganistán.
Los primeros extranjeros que mueren.
Los extranjeros habrían muerto más, ¿no? Porque habían daneses y cosas de esas también.
¿Pero en este mismo atentado o en otro?
En este, en este.
En este mismo, sí, por eso que digo que en este atentado. Este ha sido el primer atentado que han conseguido cargarse a turistas en Afganistán.
Es que se dice, se cuenta, se rumorea, que a Estado Islámico no le interesa tampoco a los talibanes matar terroristas.
¿A Estado Islámico o a los talibanes? Porque son diferentes.
Ah,
los talibanes son el gobierno actual de Afganistán desde
vale.
que se fueron los americanos.
A ver si me centro. Es como
¿qué?
Uno es un estado y otro un terrorista, ¿no?
Son dos terroristas.
O sea, madre mía, que yo no quiero decir ahí que un talibán es terrorista, a ver si luego me matan.
Los talibanes.
Que yo luego soy reconocida por mi podcast.
Los talibanes son igual de terroristas que los de Estado Islámico. Estado
Islámico, yo creía que los talibanes eran como un partido político y los terroristas, Estado Islámico.
A ver, ahora mismo, claro, se han erigido.
Es como el Endacari y Daeta en los 80 en España.
Ahora mismo se han erigido en gobierno.
Pero no son terroristas de gobierno, ¿no? ¿O están los terroristas en el gobierno?
Claro.
¿Los terroristas?
Por supuesto.
¿Y van con majarita?
Están en los listados internacionales de terroristas, los grupos terroristas. Como grupo terrorista están los talibanes, por
supuesto. Vamos a ver, si tú eres ministro talibán, ¿no puedes ir por ahí?
Puedes ir por donde quieras porque eres el que gobierna el país. Es como...
Sí, pero quiero decir, ¿un ministro talibán no puede venir aquí de vacaciones porque es considerado terrorista?
Por supuesto que no.
Ah, no lo sabía. Soy inculta en la vida. Hola, me llamo Nuria, soy inculta en la vida.
Claro que no puede.
Yo creía que talibán era como, yo qué sé, del Partido Popular o del PSOE.
No. Los talibanes fueron cuando la Unión Soviética tenía un cierto poder. Estados Unidos.
En la Guerra Fría.
Y Estados Unidos quería contrarrestar el poder en esa región y creó un grupo de terroristas que eran los talibanes. Los armó, les dio de financiación, etcétera, y crecieron hasta que se les fue de las manos. Un poquito como lo que le ha pasado a Israel con Hamas. Cuando se les fue de las manos. Y empezaron los talibanes a decir, yo no me limito solo a querer aquí pues meter cuatro bombas y decir que todos deben de llevar la sharia y demás, de que se debe obedecer la sharia. No, dijeron, yo quiero conseguir el gobierno para poder hacer lo que me dé la gana. Y entonces fue cuando los talibanes empezaron a irse.
¿Y la gente les vota?
Completamente. ¿Pero que les vota? ¿Pero que son terroristas? ¿Que dieron un golpe de Estado? ¿Que cuando se montó la guerra de Afganistán, que Estados Unidos llegó allí y empezó a lanzar bombas a la población, a los propios talibanes, a cualquier cosa que se movía, los talibanes empezaron a ganar fuerza porque más gente dijo, esto que nos están haciendo desde fuera solo se puede combatir desde dentro? Entonces muchos se hicieron talibanes. Y ahora, pues, han conseguido, cuando se ha ido Estados Unidos, se ha retirado de la región, han conseguido tener el gobierno, han simplemente...
Vale, pero
han
no
ocupado
hay
un espacio
talibán, ¿no?
vacío completamente.
O sea, no hay mujeres talibanes, ¿no? De hecho, reprimen a las mujeres y todo eso.
Están prohibidísimos los... Mm. O sea, las mujeres no pueden conducir, tienen que ir con el velo completo, el... ¿Cómo se llama? El... este que viene de arriba abajo. O sea, no. Es uno de los regímenes más férreos de contra la mujer, no, por supuesto que... O sea, ¿habrá alguna mujer que dirá, yo acepto esto y yo soy talibán? O, yo qué sé.
Vale,
pero...
y desde el desconocimiento más puro, ¿tiene algo que ver con la religión?
Por supuesto, o sea, sí, es una mala interpretación del Islam en el cual todo el mundo debe de utilizar sus normas absolutamente demenciales de la Edad Media... que quieren mantener en el día de hoy. Sí, bueno, sí.
Lo mío, claro, es un claro ejemplo de la ignorancia muy atrevida y te hace viajar a sitios, porque como no tienes ni idea...
Eso es otra historia, que esa es otra cosa bastante interesante de tratar en este...
Sí, por eso te digo que yo, como no tengo ni idea, ¿sabes? En plan, ah, pues bien, cuando yo era pequeña y estudiaba, talibanes no habían, con lo cual, eso
sí,
a mí no me lo han contado.
Sí, existía.
Pero a mí
en
EGB
70...
nunca me han contado, que toda mi fuente de conocimiento, como todo el mundo sabe, es la educación primaria, pues a mí no me han contado nada de... De pronto,
de
¿qué es Persia?
Esa.
¿Persia no es Afganistán?
No, Persia era un antiguo reino que existía en la zona de Irán, por ahí.
Claro, pero mucha gente va ahí de viajes.
¿A Persia? O sea, ¿a Irán?
Claro.
Claro, sí, claro. Sí, es un destino posible, pero que no tiene nada que ver.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Ahora me dan 10.000 euros por situarte en un mapa de Afganistán y los pierdo, también te lo digo. O sea, sé por dónde está, más o menos, pero mi círculo es...
Ya.
Abidot, no sé cómo decirte, una super bola.
Sí, es una zona donde...
Yo sé ahí, Afganistán, Kabul. Eso es todo lo que yo sé.
¿Te acuerdas ahí de cuando te decían capital de...?
La cosa, que para viajar tenéis que informaros un poco si no queréis hacer las nuriadas por el mundo.
Hombre, claro, obviamente cuando vas a ir a un...
Imagina si no quieres
región...
que te mate a alguien que encima lo desconoces. Pues por lo menos...
Mira, he entrado en la Wikipedia de Talibán y mira, se creó mucho después. Yo pensaba que era en los 70, en los finales de los 70, pero no, fue en los 90, ¿vale? A mitad de los 90.
Che, mi época.
Vale, ideología, yihadismo, fundamentalismo islámico, nacionalismo religioso, ultraconservadurismo, ¿vale? Todo ese tipo de, como de creencias. También tiene el antiamericanismo, porque se rebelaron contra los que los uh-huh. hicieron crecer, y el anticomunismo, que lo llevan en el ADN, porque fue por lo que los crearon. O sea, los americanos lo crearon para eso, para luchar contra los comunistas, que en aquel momento tenían una gran influencia en Afganistán. Y hay unas fotos súper interesantes que todo el mundo debería de ver, de cómo en los años 70-80 las mujeres iban sin velo a estudiar a la universidad.
Ah, eso sí que los he visto.
Claro.
Pero porque van pasando ahí, claro, iba a decir, hace unos años en Facebook, vamos, ahora no lo sé.
Claro. Entonces, eso es un poco la historia, lo que ha llevado a el asesinato que ha culminado ahora en...
¿Pero y los han matado porque se creían que eran americanos o qué? ¿O
no,
solo por turistas?
Simplemente porque, a ver, lo que buscan o lo que buscaban el grupo este Estado Islámico es notoriedad y decir, nosotros somos más radicales todavía que los talibanes. O sea, es como, nosotros somos más, porque a los talibanes en el fondo les viene bien que
claro,
haya
eso es lo que yo había escuchado, que los talibanes blanqueaban, por así decirlo, su propio régimen,
claro,
si iban turistas, en plan,
claro,
pues somos un estado más,
abierto,
pues aquí puede venir la gente de turismo y encima nos traen divisas, y sobre todo más que por
el dinero poco,
justo es poco, porque va poca gente. Quiero decir, porque tú dices, oh, 5.000 españoles 5.000, han ido, 5.000 pero dices,
nada.
Pero si 5.000 españoles te van a venir a dormir,
claro,
por la tarde, y,
claro,
y por la tarde, ¿eh? Pues sí, les blanqueaban así un poco la imagen de, sí, se puede viajar a estos sitios, y dan una imagen como de falsa tranquilidad.
Sí, o más que de falsa tranquilidad, como de, bueno, ya es un gobierno que se consolida, porque si ya pueden ir los turistas, el gobierno, el Estado existe,
pero
cuando en realidad es un Estado fallido completamente.
La cosa,
pero bueno,
más importante es, como hay ignorantes por el mundo,
y
como
todo
yo,
esto, espera un segundo, aceptando que los terroristas sean de ISIS, de Estado Islámico.
Ah, ¿ISIS es Estado Islámico?
Claro.
¿Y por qué no me lo había dicho antes?
Ah, perdón. Es que son dos denominaciones. Ellos prefieren que les llamen Estado Islámico para que parezca ahí como que existe un Estado, mientras que otros les llaman ISIS para que no dar la imagen esa de...
Pero la cosa...
De que pueden gobernar.
Un turista... O sea, yo ahora me compro un vuelo Alicante-Kabul y ya aparezco.
Hombre, Alicante-Kabul precisamente no existe. No sé desde existirán vuelos, pero sí, existen algunos vuelos comerciales hacia...
¿Comercial, normal? Sí. ¿O necesito una agencia para entrar al país?
No necesitas... necesitas un visado para entrar al país.
¿Y el visado quién me lo da?
El gobierno de Afganistán. Todos los visados siempre, obviamente, los
ya, pero a lo mejor es un visado de entrada como en Túnez, que estás allí en el aeropuerto, pagas X, te esperas en una puertita y te lo dan.
No tengo ni idea de cómo va el visado de Afganistán, pero no debe de ser un visado de visa on arrival, de un visado fácil de conseguir, debe de ser un visado.
Eso es lo que yo había oído en un debate de por qué las agencias de viaje organizan viajes en las que llevan a ciudadanos, en este caso del Estado español, si saben que hay una recomendación en contra. Y era como, vamos a echarle la culpa al mensajero, básicamente es.
Pues,
¿es ético para una agencia promover este tipo de viajes? Y en ese sentido había otra noticia, porque una de las noticias que nos estamos centrando aquí bastante ratete es lo de Afganistán, pero es que también ha habido muertos en Etiopía.
Justamente.
Y en Etiopía, el chico este que se murió, que es fotógrafo,
es un fotógrafo profesional,
que de hecho había...
Amigo de Calleja, ¿no?
Sí, había trabajado con Calleja. Calleja, no sé cómo se llama.
Pues no,
bueno,
tampoco,
Calleja,
el
que sale en la tele, vamos.
El famosito que hace cosas de aventura, de
que
viajes y
aventura. Que ha hecho hasta un París-Dakar,
sí,
últimamente.
Le salió regular, pero bueno.
Bueno, pero que este hombre había trabajado con él. Básicamente, él tenía una agencia de viajes y, de hecho... Vamos, parece ser que este señor llevaba 25 años trabajando en Etiopía, amaba Etiopía y le encantaba, pero también.
También, pues...
Acabó muerto.
Sí, también. Es que, claro, este ya es más reciente porque el otro fue como en febrero...
Que de hecho el Calleja había ido a Etiopía con ellos.
Sí, supongo que... Claro, a ver, que hay sitios que son más peligrosos que otros, eso está
ya, pero
clarísimo.
Aquí, delante de la audiencia, yo puedo decir que Iván... O sea, tú.
¿Yo?
A veces sí que dices, ah, Etiopía, tal. O
Etiopía,
sea, como
yo
quiero
sitio,
ir de viaje.
Es un sitio que está en mi bucket list, sinceramente. Ahora luego te cuento yo de los países que hay alertas, que tengo ahí la lista de los que
mejor...
el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda no viajar. Hay algunos en mi bucket list, sinceramente. Pero es que mira, hay más noticias. Francia comienza la evacuación de sus turistas en Nueva Caledonia después de días de disturbios.
¿Qué es Nueva Caledonia?
Nueva Caledonia es
¿África?
Es uno de esos protectorados, territorios de ultramar que llaman ellos los franceses. Que
¿Pacífico?
Sí.
Vale.
Que son ahí unas islas. típicas colonias, sí, que todavía sí mantienen, porque los franceses sí pueden mantener colonias. Otros países no les dejamos. Pues eso, han habido disturbios, igual que hubieron en Haití o han habido en un montón de sitios, y pues nada, han cogido a los pocos turistas que habían 530 en ese momento, y se los han llevado a Australia y a Nueva Zelanda, porque había...
Ah, ¿no los han llevado a Francia?
No los han llevado a Francia, pero habría riesgo. Mira, otra, muere el turista español hospital. Todas estas son noticias de recientes, ¿eh? Del último mes y medio. Muere el turista español hospitalizado en México que pidió la repatriación urgente tras enfermar gravemente. Este no sé si habíamos llegado a hablar de él.
Este iba a decir, el de la pancreatitis necrotizante.
Este no es
el de la pancreatitis era un vasco que la mujer había traído, justo, que no sé qué, que se había gastado los 210.000 que tenía.
Con este, esa noticia hablamos de él, de justo, este, que estaba justo, en México justo. Y estaba pidiendo también...
Ah, el pobre, que este era de Castellón o algo
no,
así.
No, de Tenerife.
De Tenerife. Y costaba 38.000
sí, costaba
al día, ¿no?
Un montonazo el dinero y nada, ha muerto finalmente.
Que creíamos que era por un corte de digestión y lo hablábamos en el propio capítulo, que estaba viajando con su mujer y con su hijo de 7 años, ¿puede ser?
No
se ha muerto, Jopé,
lo
sentimos por la familia.
Este hombre tenía ya una cierta edad, ¿eh? No creo que fuera con su hijo. Ah, bueno, con sus hijos pueden ser mayores. Si eran mayores, no lo sé. Pero, mira, tuvo una hemorragia alveolar difusa, por si eso te da alguna pista. Y
bueno, ya,
20
pero
días
porque...
en el hospital privado.
Pero porque había tenido el corte de digestión y dentro de la piscina,
sí.
Y la hemorragia alveolar es del pulmón. Vamos,
20 días en el hospital privado que fueron en Ciudad de México, le costó 90.000 euros.
Bueno,
vale,
porque
todo...
se fue a Ciudad de México desde Cancún. Estoy liando dos noticias
es que puede
en directo.
Que estés liando dos noticias, no lo sé, pero vamos. Le pidieron, el dinero se fue prestado, se han endeudado y nada. Y no han podido pagar los 15.000 euros de una angioplastia que costaba más un stent en la pierna. Entonces, para pagarlo, han pedido ese dinero, ahora están súper endeudados y ha muerto. O sea que no ha servido de mucho. El seguro se negó a abonarlo. Porque el seguro tenía un límite de dinero, con lo cual llegó a ese límite, que esto es otra cosa que hay que hablar. De
no,
no,
que
de
lo que se habla se peca.
Con los seguros que no os cubran.
Y es que los seguros nunca van a querer pagar.
Nunca van a querer, pero sobre todo, si tendrán cierto motivo, o en su motivación, va a pesar el decir, es que tú me has comprado un seguro de 20.000 euros y aquí te estás gastando 90.000. Con lo cual, esos 70.000 te los tienes que pagar tú. O sea, eso ir con mucho cuidado porque los seguros de menos de 100.000 euros, jamás. Jamás de los jamases. Y si puede ser de un millón. Que tampoco cuesta tanto. Es que... Pero bueno, esta es otra noticia y luego tenemos otra. Muere un joven italiano atacado por un oso en la repoblación de osos que están haciendo ahora en los Alpes y se ha reabierto el debate de
pero
si tenemos...
italianos,
Alpes,
claro, o sea que el hombre
sí,
no...
Sí, sí, o sea que viajar a Italia también puede ser peligroso. Es que aquí a veces estamos hablando de...
Bueno, pero una cosa es que te mate un animal en un accidente y otra cosa es que vaya un terrorista y te pegue dos tiros. Yo veo como situaciones diferentes.
Sí, pero
¿dentro
hay
que
un
te
riesgo?
Puede pasar en viajes?
Sí, pero hay un riesgo. Quiero decir, que te mate un talibán... sabes que hay un cierto riesgo de que eso pase si viajas a Afganistán y que te mate un oso, sabes que hay un cierto riesgo si te vas a un valle de los Alpes y empiezas a hacer senderismo por
es
ahí.
Es como quien nada sin... con tiburones, quiero decir. Es que
claro,
al final...
es justo eso. Que al final cualquier cosa que hagas en tu vida...
Pero en tu casa también te puedes morir.
En tu casa también te puedes morir. Si tienes gas ciudad, se puedes dejar el gas abierto y puede explotar
butano.
Tu casa y o gas butano. Gas butano es más complicado porque una botella tampoco hay tanto, pero sí, han habido muertes
sí,
por gas butano.
Hay incendios y luego se prende la o
sí,
se
sí,
explota.
Sí, por eso que...
Bueno, no sé cómo...
Que en cualquier caso, que tienes un riesgo, vivir es un riesgo y...
De muerte.
De muerte. Y a veces nos planteamos aquí cosas y deberíamos de ser muy hipócritas para decir... que no se debe de poder viajar a un determinado lugar. Y lo que tú preguntabas antes de, bueno, si una agencia está haciendo negocio con esto, si es ético, si no es ético, pues yo creo que el nivel de la ética está en cuanto han informado a la persona que va a viajar sobre los riesgos. O sea, si
deberían de firmarse un consentimiento informado.
Por supuesto. Deberían de firmar, y no solo firmar, sino leer bien, porque muchas veces, incluso cuando vamos al médico, te dicen, tienes que firmar aquí. Tú, ¿esto qué es? Esto pues es para que son los típicos que tienes que firmar porque hay riesgos en la operación. Léetelo. Léetelo antes y
pero
mira
hay gente que es
si
muy aprensiva
conviene.
Y se cree porque realmente has de... listar todas las posibles
claro.
complicaciones que pueden ocurrir. No significa que vayan a ocurrir.
No significa que vayan a ocurrir, pero así lo sabes. Una complicación que te puede ocurrir en tu viaje a Afganistán es que te maten. Una complicación que te puede ocurrir en tu viaje a los Alpes es que te encuentres con un oso de cara a cara. Es que eso es la vida. Entonces, la agencia, si ha hecho eso bien, si ha enseñado, si ha explicado a los viajeros, oye, nos vamos a Afganistán, nosotros vamos a intentar que sea lo más seguro posible, vamos a hacer esta y esta otra medida para que... Porque, entre otras cosas, allí viajará un guía que tampoco querrá morir. Eso,
claro,
eso está, o sea, clarísimo.
Es que, claro,
entonces,
nunca te pagan suficiente como para morir, eso está claro.
Claro, eso es así. Entonces, si aún así
Armageddon,
alguien quiere asumir el riesgo y acepta ese riesgo, pues yo no veo por qué nadie, ni una persona, ni un Estado, ni nadie le debería de prohibir a alguien que haga lo que le dé la
gana. Mujer se lo debería de prohibir, lo estoy pensando.
Su mujer, pues a lo mejor la mujer viajaba también, o sea, es que... A ver, esto es ya cada uno su elección personal. Yo ahí sí que no veo, porque si no empezaríamos a escalar la cosa, y la cosa escala mucho y muy rápido, porque entonces deberíamos de prohibir fumar, entonces deberíamos de prohibir consumir azúcar, entonces deberíamos de prohibir un millón de cosas que claro que son...
potencialmente mortales.
Claro, que tienen un cierto riesgo para la salud en presente o futura y que al final te van a poder matar. Otra historia es quién se tiene que hacer cargo económicamente de la cagada.
Ah, pero está totalmente tabulado. Quiero decir, yo he descubierto preparando este capítulo que si el Ministerio de Asuntos Exteriores de un país, o al menos el español, desaconseja
viajar,
el viaje y está desaconsejado,
luego
queda totalmente exento, o no sé cómo se dice, vamos, que no tiene que hacer repatriación ni nada, ni cubrir gastos médicos ni nada, en plan, vale, tú eres ciudadano de mi país, has ido aquí, además te hacen firmar, no, queda explícito de, si viajas a estos países será cuenta y riesgo del viajero, y cuando dicen cuenta, cuenta significa te lo pagas tú, entonces va a tener que pagar tu seguro, pero no el Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea que sí que la verdad es que estás un poco desprotegido. No sé el resto de personas, ya os digo que yo no, nunca voy a viajar, que viajo a un país, miro las recomendaciones del
yo
Ministerio,
siempre.
Más allá de las sanitarias, que sí, pero las de Ministerio de Asuntos Exteriores...
Mira, ¿quieres que te lea las de Afganistán?
Sí,
por
léemelas,
ejemplo,
por ejemplo.
Que fue el país...
No tengo pensado viajar a Afganistán, pero
no,
bueno.
Yo tampoco, o sea, a ver... A mí no me compensa el riesgo ahora mismo.
Pero y además, ¿qué hay que ver?
En Afganistán, a ver, pues la verdad es que en Afganistán hay poca cosa porque lo poco que había estará destruido probablemente por las últimas guerras que han tenido.
Y que además,
y demás.
Siendo mujer, ¿qué quiero decir? Que me van a hacer ponerme el burka ese.
Ya que vas a tener que ver ahí a través de la viserita. Eso iba a ser difícil. Pero es que realmente no me compensa, sinceramente, pues aunque hubiera algo más interesante, el riesgo. Pero mira, dice, empieza así, en mayúsculas y en negrita. Se recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán. Se recuerda que existe el riesgo de secuestro o atentado en todo el país. La embajada de España en Afganistán ha cerrado temporalmente la atención al público. Ha suspendido sus actividades en el país hasta que las condiciones de seguridad permitan su reapertura, habiéndose trasladado temporalmente a Doha, Qatar. Bla, bla, bla. ¿Vale? Te dice que, por tanto, no hay nada, no hay embajada, que llames a este otro teléfono, que te informes en la otra. Dice, tras tomar el poder en Afganistán por el movimiento talibán en 2021, la situación de seguridad sigue siendo preocupante. Aunque es posible moverse por el país y se ha reducido el nivel de violencia, porque, claro, antes había una guerra abierta.
Ya, que no te matan ahí en plan.
Ahora, pues ya ha ganado uno la guerra, con lo cual están en la época de la posguerra, intentando, pues... encauzar y estabilizarlo todo. Dice, a pesar de eso, son frecuentes los atentados en todo territorio, se producen enfrentamientos armados entre la oposición del norte y noroeste y las carreteras e infraestructuras están muy deterioradas, bla, 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 bla. Se han reanudado algunos vuelos comerciales, pero los aeropuertos internacionales no cumplen los estándares internacionales de seguridad. Lo que te está diciendo es, igual llegas al aeropuerto, tira el avión a aterrizar y explota ahí el avión, se la piña, porque el aeropuerto no está bien.
¿Tantos accidentes hay?
No lo sé. Te está diciendo que no cumple con los estándares internacionales de seguridad o que pueden haber o que pueden pasar por ahí una bomba y explotar el avión en pleno vuelo. Es que te está diciendo eso. Mira si te está diciendo cosas. Te dice, teniendo en cuenta la situación actual, se pueden producir manifestaciones o alteraciones del orden público en cualquier momento, así como ataques con bomba y ataques suicidas, especialmente en lugares públicos, que es lo que ha pasado. Bla, bla, bla. Entonces le está diciendo a todo el mundo, incluso a las ONGs y a todos, que pues que vayan con mucho cuidado. Si a pesar de esta recomendación se entra en el país, se recomienda mantenerse alejado de las zonas de mayor riesgo, extremar las precauciones y mantener informado de la evolución de los acontecimientos y siguiendo los canales de información, no sé qué, y que informes a la embajada y bla, bla, bla.
Pero no
un
sé,
montón
pero,
de cosas.
Y cuando tú entras, tu Facebook no te da como alarmas, porque una vez nosotros estábamos, es que te voy a decir en Taiwán, pero en verdad estábamos en otro sitio, no sé dónde estábamos, y había un ciclón.
Taiwán fue.
Sí, era en Taiwán, ¿no? Bueno, un ciclón o llámalo X, que las motos iban por ahí volando y, bueno, los coches no volaban porque no había tanta fuerza el viento, pero que yo me acuerdo que los propios hoteles te decían, no, no salgas, porque es muy peligroso. Y decíamos, bueno, pues si la tienda está enfrente y nosotros salíamos ahí porque somos unos happies de la vida, pero vamos, que no se nos estampó una moto en la cara, pues por suerte. Pero me pareció como súper gracioso porque cuando llegué al hostel otra vez, tenía mi Facebook de ¿estás bien? Marca aquí que estás bien. En plan, indícame que sigues
porque
vivo.
En ese momento
me lo estaba diciendo.
De Facebook conectada, Facebook
sabía tu geolocalización y era como.
Y quería avisar, o sea, de esa manera a tus familiares. O sea, era la.
No sé, pero era en plan, indica que estás bien, indica que sigues vivo. Y tú, vale, pues voy a darle aquí un botón. Pero que nunca me habían preguntado en mitad de un viaje. Pulsa aquí si sigues
pues
vivo.
Pues mira, olvídate de que te funcione tu Facebook en Afganistán, porque ya. Por supuesto está cortado.
Hombre, Facebook
internet,
yo creo que ahora ya nadie gasta, que eso no sé qué año
igual,
era.
Pero da igual, es que internet está mega limitado en Afganistán. En Afganistán probablemente.
¿No hay Instagram?
Pues es que probablemente en Afganistán no es que ya no consigas es que, a ver, Afganistán acaba de salir de una guerra.
Pero bueno, se acabó en 21.
Sí, pero no son un país rico, no tienen ningún otro país que grande, fuerte, que les esté apoyando. Entonces deben de tener completamente las infraestructuras destrozadas. Debe de haber internet a lo mejor en algún hotel, pero por línea, incluso por líneas antiguas telefónicas. No debe de haber prácticamente ni siquiera recepción de señal de 3G, no digamos ya de 4G ni de 5G. O sea, olvídate, es que esas cosas no. En Afganistán, no, normal, entre comillas, para viajar sería ir en un grupo cerrado con unos guías que sepan llevarlo, y eso cuesta 4.000 euros. O sea, eso no es una broma. 4.000 euros por ir una semana a Afganistán. Es que,
ya, por persona.
Claro, y por persona, por supuesto.
¿Y hay más sitios así de turismo de alto riesgo? Quiero decir, aparte de Etiopía y Afganistán, a mí no se me ocurre mucho.
Hay
pero...
muchísimos. Mira, todos los que el gobierno de España tiene vetados, y aquí en mi bucket list hay algunos que yo tengo dentro, dice Ucrania y Rusia por la guerra.
Pero es que no te dejan ir.
Ya, pero que no, sí que te dejan ir.
No, porque yo quería ir a San Petersburgo y me quedo con las ganas. No puedo ir a visitarlo. Y eso que San Petersburgo está muy en Europa, por así decirlo.
A ver, puedes ir a San Petersburgo.
¿Desde Tallinn?
Prepárate, no, ni por ninguna frontera terrestre. Tampoco hay vuelos, con lo cual vas a tener que salir de Europa para volver a entrar. O sea, puedes irte a China y desde China sí que hay vuelos.
Entonces, ¿y cómo consigo con mi pasaporte español un visado de entrada y una invitación?
Un visado que no sé si en la embajada rusa en España están funcionando, están operativos y están dando visados. Primero tienes que conseguir un visado. Para conseguir un visado a Rusia desde siempre ha sido muy complicado. Necesitas una carta de invitación y demás. Que eso lo podríamos conseguir porque conocemos ciudadanos rusos. Entonces,
conocía yo.
O conocías. Bueno, la cosa que se podría conseguir, la cuestión es que no hay vuelos directos desde Europa, con lo cual tendrías que salir de Europa. No sé cuál es el país más cercano o más a mano que te viene. No sé si podrías irte a Georgia, podrías irte a Turquía, no sé si tendrá vuelos directos, etcétera, etcétera.
Pero bueno, cuéntame más.
Pero bueno, Ucrania y Rusia, que tampoco sé por qué Rusia está en esta lista, porque Ucrania lo entiendo.
Porque es un país
Ucrania
en
tiene guerra.
Ya,
abierta,
eso es lo que yo decía,
en Rusia,
que yo entiendo
no.
que la zona esa no pueda, pero jope, a miles de kilómetros que me alerta donde me vaya yo de vacaciones.
En Siberia no se están enterando de nada. O sea, sí, se están enterando por las noticias, pero que no hay ninguna repercusión de ningún tipo. Luego, en Asia tienes Afganistán, por supuesto, el primero. Irak, Irán sí que me apetece visitarlo siempre, ha estado en mi lista de deseos, que es la antigua Persia, que es lo que estamos diciendo, que hay ruinas, hay un montón, la gente
es súper
acogedora.
La mujer es a Maruja, ¿cómo se llama? Maruja Torres, siempre habla de esas zonas.
Líbano también está dentro de...
Pues siempre habla de eso, a mí me entran ganas de viajar por esos
Que Líbano también es un lugar súper interesante. Siria que también está, son lugares...
¿Siria ahora está?
Muy interesantes, pero es que estaban en guerra hasta hace 4 días. Es
no,
que están...
porque yo conocí a un sirio hace mil años,
pero es que la guerra...
Y ya había acabado en la guerra y su madre seguía y todo eso. Quiero decir que la guerra de Siria...
de todas las guerras.
Oh, bueno, no sé, pero ¿qué?
Pakistán también lo tienes. Corea del Norte, ¿qué dices? Corea del Norte, pues si Corea del Norte es una balsa de aceite. En Corea del Norte tú vas con una excursión, solo puedes ir con la excursión, no puedes ir por libre, con lo cual te llevan ahí de la mano y ahí no pasa absolutamente
¿Has
nada.
¿Has dicho Pakistán?
Pakistán está ahí, sí, por supuesto. Pero que Pakistán es un país también...
¿Pero hay pakistaníes?
Hay pakistaníes, claro.
En España me refiero.
Por supuesto, claro. ¿Y qué tiene que ver?
Pues no sé, esos pakistaníes querrán ir a Pakistán de vez en cuando, a ver a su madre.
A ver, te desaconsejan viajar. No significa que te prohíban. Es que tú puedes cogerte un vuelo y...
¿En Pakistán está la película esa que hemos comentado a veces?
¿Cuál?
De unos británicos que... van ahí a la boda
de un
primo.
Creo que fue Afganistán. Ah. Creo que esos británicos que hemos comentado, estamos aquí liando, se fueron, de que es una historia real, se fueron desde Inglaterra hasta Pakistán a la boda de un familiar y después dijeron, uy, qué curiosidad, estaba empezando la guerra de Afganistán y entraron a ver cómo era la guerra.
Hicieron un road trip y se fueron ahí.
Es un poco el tema que estamos tratando ahora, de qué te motiva a ir a ver este tipo de cosas, estas zonas en conflicto, zonas que no están completamente estables. Entonces los pillaron los americanos y los tuvieron en Guantánamo durante
años, solo porque se habían ido de excursión.
Corea del Norte, Israel por supuesto. Hombre, y Palestina ya. Están los dos en lista negra porque lo mismo digo, tampoco Israel, sí, puede ser que pase algo, pero...
Bueno, Israel está perdiendo todo su apoyo internacional.
Hombre, Israel es para que pierda, vamos, mira, no voy a hablar. Libia. En África ya, nos vamos a África. Libia, Egipto.
¿Egipto?
Está dentro de la lista y nosotros hemos ido.
O sea, tú ahora vas a Egipto.
Pero es que Egipto cuando nosotros fuimos estaba en la lista. Porque han habido muchas veces ataques contra turistas, contra infraestructuras turísticas. Sí, está dentro de esta lista del gobierno. Somalia, Chad, Nigeria, Níger, Liberia, Mauritania, Burkina Faso, Mali, República Centroafricana y Burundi. De esos no tengo yo ninguno en mi bucket list. Pero Egipto, ya te digo, Egipto yo lo veo como un destino...
O sea, que significa que cualquier persona que nos esté escuchando, si va a Egipto, como está contraindicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, va bajo su cuenta de riesgo.
Exacto.
O sea, no hay repatriación.
No hay repatriación.
Pues, no,
no hay ningún país en Europa, por supuesto, lo cual es bastante lógico. Extrañamente, tampoco hay ningún país en América, y ahora hablamos de eso, y... Hay uno en Oceanía, Papúa Nueva Guinea, que es otro país.
Una cosa, ¿cómo que Papúa Nueva Guinea? Sí, ¿eso no es donde los indios fumadores?
Sí, por ejemplo. Sí. Bueno, no, los indios fumadores que dices tú son de Indonesia, son de una isla debajo de Sumatra.
Ah, vale. Pero en ese programa de televisión había gente de Papúa, o era uno de los sitios que iban.
Perdidos en la tribu. Sí, sí, había gente de Papúa porque ahí hay comunidades.
Pues yo creo que Papúa era como un destino, sitio chulo,
sí,
para,
sí,
viajar.
Sí, sí, a mí es un destino que me atrae. Pero sí que es cierto que Papúa está dentro de los rangos de criminalidad. En lo más alto, es el segundo país. A ver...
Pues sabes que desde el desconocimiento pleno, pero plenísimo, o sea, uh-huh, fuente de información, familia Verstone, o sea, unos de YouTube.
Vale.
Ellos vivían en Hawái y ahora viven en Estados Unidos porque siempre son de Estados... O sea, ellos son originarios de Estados Unidos y han estado viviendo en Hawái. Y ahora están diciendo de volver a Hawái porque, bueno, como que lo echan mucho de menos, porque quieren ahí seguir haciendo surf, bla, 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 bla. Uh-huh. Y he empezado a leer sus comentarios. Y en los comentarios la gente le está diciendo, no, los hawaianos ahora necesitan tiempo, los originarios hawaianos, para sanar sus océanos, para sanarse a ellos y para tal. Sobre todo en una isla que se llama Oaklak, o Alak, o a no sé qué. Como, no vengáis, si sois extranjeros, que los hawaianos, tal
no
cual
bienvenido.
Yo lo he leído y por muchos comentarios he pensado... Hay un movimiento como nacionalista,
sí,
hawaiano, que está despertando y que está en contra de que extranjeros compren casas
no
y
tenemos
vivan
ahora
en
mismo en Mallorca y en Canarias eso mismo.
Ya, pero es era que... como, deja un poco de tiempo, mejor no, porque pueden haber muchos ataques y hay muchos... Sí, no, y lo desconocía,
pues
todo eso en comentarios, todo, claro, todos en
pero
inglés obviamente,
nos,
pero...
Nos podemos informar y... Y se puede conectar todo eso con el tema de lo que está pasando ahora mismo en otras dos islas más cercanas, como son estas dos, de Mallorca y de Canarias. En estas islas también están habiendo movimientos antituristas,
o sea, que la
pero
gente
también
no es
está
que
hablando
sea...
en muchos más lugares.
Claro, no es que esté en contra, pero cuando empiezan a tener problemas de ellos para poder desarrollar su vida, tal y como la conocen...
Para vivir.
Claro.
Claro,
que es como...
lógico.
Sí.
Claro,
mientras no te sientes amenazado, pues no te defiende. Es que al final los hombres somos animales.
Es que realmente los humanos dependemos de una serie de recursos y si esos recursos escasean, entonces empiezan los roces. Por eso los ricos siempre van por ahí muy pulcros y no se tienen que pelear con nadie, porque como tienen todos los recursos que quieran, pues no hace falta que se peleen directamente, claro. Indirectamente es otra historia. Pero bueno, volviendo al tema, que hay un montón de países, en Etiopía, que ha sido el segundo de los atentados que hemos comentado en este capítulo, está en el número 54 de criminalidad. Tampoco es que sea uno de los más altos.
¿Cuál es el uno de criminalidad, perdona?
El número uno de criminalidad es Venezuela.
¿Venezuela?
¿Vale? Sí. El segundo, Papúa Nueva Guinea, el tercero, Afganistán, que sí que ahí ha sido el ataque. Pero antes que... Por el tema de dónde ponemos el límite, ¿vale? Porque si alguien me quiere poner a mí un límite, si los gobiernos o la opinión pública, este ente que no sabemos quién es, me quiere poner un límite, me va a prohibir ir a Argentina, que es el país 18 y que está muchísimos puestos por encima de Etiopía, porque si me pones el límite en Etiopía, no vas a poder ir a Perú, no vas a poder ir a lugares como Bolivia, no vas a poder ir ni siquiera a Puerto Rico, a Colombia, no vas a poder ir a Chile.
No sé muy bien cómo está esa frase de unos tienen la fama y otros carda la lana, creo que se dice así, yo sí, que estoy aprendiendo aquí frasecitas. Es verdad lo que tú dices, que si yo ahora le digo a mi madre, y mi madre es como a una persona...
¿Random?
No.
Una persona es prototípico.
Media, sí, el prototipo vale. Medio. Nos vamos de vacaciones a Etiopía, pone el grito en el cielo. Sí. A lo mejor digo, me voy a Perú y también. Pero es que le digo, me voy a Machu Picchu y dice, ay, qué bonito, yo siempre he querido ir. ¿Qué dices? Vamos a ver. ¿Dónde te crees que está?
Sí. O le dices, Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos. Oh, sí, qué país más moderno, ¿no? Qué país más guay. Pues Estados Unidos tiene
un índice de criminalidad
altísimo.
Pero eso yo creo que sí que se sabe, un poco. Quizá no el prototipo mi madre, pero muchísima gente lo sabe. O sea, escuelas donde tienes que pasar por un arco detector de metales para entrar en el instituto,
que este,
pues algo lo sabes, ¿sabes?
Imagínate que este ataque terrorista, en los cuales se ha dicho a esos turistas que poco hacían en Afganistán, que estaban ahí haciendo el turismo este de aventura de locos, ¿qué hubiera pasado si en lugar de eso están en un lugar de Estados Unidos y hay un tiroteo, como suele pasar en Estados Unidos, de que un tipo se le cruzan los cables y como tienen fácil acceso a las armas, pilla dos o tres ametralladoras y se carga todo el bicho viviente? ¿Qué les hubiéramos dicho? ¿Qué hacíais ahí? ¿Les hubiéramos dicho eso? No,
hubiéramos dicho, qué lástima.
Que
no sé qué. Claro.
Claro.
No, hombre, es que claro, cuando nosotros pensamos eso del turismo es peligroso, hay sitios ahí peligrosos. Yo me acuerdo que a mí me hicieron una pregunta un día que habíamos dormido en el aeropuerto y viajábamos, no recuerdo dónde.
Si nos íbamos...
Pero era vía París.
Sí, nos íbamos a París, a volar hacia París.
Y en Francia habían habido unos atentados y nos preguntaron...
¿Los de Charlie Hebdo? Justo.
Sí, y nos preguntaron de si no nos daba miedo y yo pensé, no, si íbamos de enlace, pero bueno, de todas maneras, creo que yo contesté que me parecía curioso que me preguntaran eso en Madrid cuando los mayores atentados de Europa habían pasado ahí. Y de hecho salió en la cadena...
En la radio, y luego te
reconocieron. Sí, en una cadena nacional, y luego la gente me decía, ¿eres tú? Es que hemos reconocido tu voz. Y yo, perdón, yo no sabía ni quién me estaba entrevistando, ni tampoco sabía que...
Es que es justo eso, es que tú imagínate, y de hecho en España ocurría, ¿no? Que cuando estaba ETA en activo y había atentados, en otros países decían, no recomiendo ir a España.
Claro.
Y sin embargo nosotros vivíamos aquí, no pasaba absolutamente nada, porque es que ya es casualidad estar en el lugar justo en el momento inadecuado. Eso es...
Hombre, y que dato mata relato. Quiero decir, nosotros hemos estado hablando de si el turismo es peligroso y realmente el número de muertes de personas que es por desplazamientos... pasa al revés, quiero decir, y todo el mundo lo entenderá. Tú cuando me contabas la lista esta, que algunos estaban en tu bucket list de lugares peligrosos, dime países africanos que teníamos en la lista.
Burundi mismo.
Bueno, pero dime más.
Ah, que te lo diga, pues Burkina Faso, Chad, Nigeria, Níger, Liberia.
Vale, pues la mayoría de las muertes por desplazamientos pasan de migrantes que quieren acudir a Europa.
Claro.
Que quiero decir que gente de... Burundi no lo sé porque lo desconozco, pero de Nigeria y todos
sí,
esos
de Nigeria,
países,
muchos,
Sierra
sí.
Leona, no sé qué, no sé cuántos, desplazándose aquí o bien hacia Italia o bien hacia España. Antes tenía los datos, vamos, que si quieres los busco, pero que cada año mueren muchísimos de esa gente cuando realmente turistas, entendidos como turistas, nosotros que nos vamos a otros sitios, mueren muy poquitos.
Claro, justamente.
Quiero decir que los desplazamientos a los lugares de conflicto, hombre, dentro de que ir a mitad de una guerra... Yo no lo recomendaría.
No, es muy arriesgado, evidentemente, pero si tú conoces los riesgos...
Es que es muy arriesgado y de hecho lo hacen corresponsal de guerra,
claro,
se llama, ¿no?
Claro, y les...
Pero a veces son las propias embajadas las que te hacen que te vayas. Porque yo me acuerdo, el hijo de un político español, que era Julián Guita, que el hijo también se llamaba Julián Guita, era corresponsal en la guerra y estaba...
Estaba empotrado en una...
No sé cómo se llama, empotrado,
sí,
es la palabra.
Sí, 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 es. Que vas junto con un convoy militar y estás grabando desde dentro la guerra, que es la manera más como cruda de reflejar lo que es una guerra.
Ya,
y
lo vives para poder narrarlo, ya.
Claro,
y murió.
Es lo que muestra. Y murió, no, lo asesinaron. Porque en realidad fue
Bueno, sí.
Un proyectil bastante dirigido, igual que el tema de José Couso.
Bueno, ya
que,
es verdad.
Igual que está pasando ahora, Israel se está cargando a periodistas de Al Jazeera, que son los pocos que hay dentro del país, porque a los otros
bueno,
es que directamente
y a
no
los otros,
deja salir, no
justo,
los deja entrar.
Pero sí,
para que no
la misma agencia de Reuters ha hecho comunicados.
Claro.
Y bueno, al final se puede llamar desalojado. no sé, como que ha quitado a sus periodistas.
Claro, pero
como
ahora, por ejemplo, ahora que estamos súper informados de lo que están haciendo Israel en Palestina, ¿viajar a Palestina? Si alguien viajara a Palestina,
hombre, Rafa,
¿sabe los riesgos que va a tener? ¿Sabe lo,
sí,
lo
yo
que
yo
va...
creo que la gente sí que lo sabe.
Sí, por supuesto, que va, sabe los riesgos que va a tener. Si alguien coge y se va hacia allí porque dice, no, yo es que quiero ver de primera mano lo que está pasando, pues mira, yo...
Pero puedes entrar,
luego,
esa es mi pregunta. ¿Cuándo sí que se puede,
es que
con un pasaporte
veces,
y cuándo
es que
no?
Los grandes viajeros, es que hay que también un poco... Aquí muchos nos creemos aquí que somos los super viajeros y los... Y bueno. Los
pues hablará por ti.
No, a ver, estoy hablando en general y es que yo nunca lo he dicho y nunca lo he pensado. Pero que como que somos los super pioneros, que somos aquí el no va más. Y resulta que si tú te vas a los grandes viajeros de verdad, a los viajeros que hacían viajes a lugares que todavía los occidentales a lo mejor no habían explorado, o que estaban realmente explorando zonas nuevas, como cuando Cristóbal Colón se va a ver qué hay, a ver cómo llega a la India por otro camino... Cuando hacían eso, en realidad estaban asumiendo un grandísimo riesgo y muchas veces entraban de incógnito. Cuando los primeros occidentales llegan a poder visitar Nepal, por supuesto que el gobierno nepalí no quería que entrara nadie. Y lo que hacen es entrar camuflados. Los primeros, incluso hasta hace muy poco, la gente que intentaba viajar a Arabia Saudí. Arabia Saudí no dejaba entrar a nadie que no fuera musulmán. La gente que hacía disimular, se hacía... como pasar por musulmanes.
¿Se hacían los musulmanes?
Claro, y entrabas, sí, entrabas, pues, intentando sortear un poco los cauces oficiales. ¿Que todo eso tiene un riesgo? Pues, obviamente.
No, pero yo creo que el problema ahora, o lo que le ha pasado a las señoras farmacéuticas muertas, que no es lo mismo que lo que le ha pasado al fotógrafo que ha muerto en Etiopía, es que quizás la agencia se lo vendía como... Afganistán estuvo en guerra desde el 2021, la guerra ya ha acabado, hay toda esta oferta cultural, es un viaje muy interesante. Entonces, en ese sentido, pero no sé, porque tampoco he entrado ahí ni sé exactamente qué agencia ha sido ni he visto cuál es su publicidad, pero en ese sentido sí que en algunos programas de radio que hemos escuchado sí que era como criticado de, oye, las agencias, por favor, que tampoco empiecen aquí a inventarse cosas, o sea... Cuenta la realidad, tampoco lo exageres, tampoco hace falta que magnifiques todos los posibles riesgos, pero tampoco digas que una zona de conflicto ya ha dejado de estar.
Pues no sabemos, pero a ver, puede ser que la agencia haya hecho bien su trabajo o no, porque probablemente no, porque al final son empresas y todos sabemos que el objetivo de cualquier empresa es ganar dinero. Eso
bueno,
es,
pero es que ganas igual lo mandes a Afganistán que lo mandes a... La campiña
sí,
británica.
Pero igual no te compran el viaje a la campiña británica, te compran solo el de Afganistán porque es el viaje exclusivo que tú tienes y que otras no tienen, porque a la campiña británica, pues muchísimo van a. Muchísimas agencias van a tener viajes. O incluso te puedes ir tú solo. Mientras que Afganistán es un poco más complicado irte tú solo. Entonces, pues, en ese sentido, tener ese producto es un producto único y no puedes.
Yo creo que nadie, o sea, bueno, nadie es que es mucha gente, pero que a la gente se le ha quitado las ganas de ir a sitios como Afganistán. Ahora me dices Siria y yo pienso, ah, pues yo creía que Siria ya estaba bien.
¿Tú crees lo de Afganistán? Yo creo que hasta puede que haya un rebrote y más gente se interese en visitar Afganistán. Solo porque ha salido más, se ha expuesto más ahora a través de...
Hombre, no sé, pero si ISIS te está matando y lo está diciendo, y es que encima está, no sé cómo se dice esa palabra, pero está reivindicando el ataque.
Sí, pues...
Pues tampoco creo que a la gente le dé como muchas ganas, ¿sabes?
Yo qué sé, no sé, yo lo he dicho varias veces aquí en este podcast. Yo entrevisté una vez a un tío que le molaba el tema de la supervivencia y que decía, y que viajaba a sitios que estaban con guerras abiertas en ese momento, y que decía que eso ni siquiera era lo más arriesgado que hacía, que lo más arriesgado que hacía era, pues, a lo mejor irse 2 meses... él solo en solitario a sobrevivir en una zona aislada a 3 grados bajo cero. Pues no sé, es que hay gente que le gusta el riesgo y entonces...
Hombre, claro. Y además es más riesgo poco... sitios donde no hay otros humanos que sitios donde hay humanos en una situación de conflicto, eso está claro.
Claro, y que a lo mejor no hay ni alimento, porque
claro,
al final,
eso es lo que digo, que donde
en
no
una
hay
situación
otros humanos...
de conflicto siempre va a haber algo de alimento, habrá poco, pero habrá algo, porque si no la gente se muere y entonces...
Ya, pero también es éticamente muy reprobable, ¿no?
Es muy reprobable, yo
que
creo.
Que tú quieras los pocos recursos que hay, que son para esa población, se supone, claro.
Justamente, sí, es realmente... aquí hay un debate mucho más profundo. Y también está el debate de qué es lo que hay en la mente de una persona que le gusta ese tipo de cosas. Porque yo estoy seguro que una de las cosas que busca
es la unicidad,
claro,
¿cómo se dice?
Singularidad, no sé, el poder hacer algo que otros no hacen, poder vivir experiencias nuevas, porque eso tú siempre lo dices, a ti siempre te pasa el decir, el mundo está quedándose demasiado homogéneo. Tú vas ahora a un centro comercial en Estambul o en Kuala Lumpur o en el Chad y son todos iguales. Y son iguales.
Pero que no es que sean iguales, es que son.
Que tienen las mismas tiendas.
Justo.
Es que todo está igual. Entonces, irte a un sitio, a lo mejor, pues que se sale un poco de los márgenes, te permite el tener esa experiencia fuera del. Lo
Joder,
conocido.
Pero, si nos vamos así, dentro de poco, la gente es que va de turisteo a campos de refugiados, la gente va de turisteo a
los
zonas. ¿Cómo se dice?
Existen,
totalmente
existen.
Destrozadas.
Sí, sí, existen. A desiertos, claro. Siempre han existido.
Hombre, a desiertos sí, pero en plan... Aquí han tirado bombas. Bueno, a Chernobyl van. Y aún hay niveles...
Claro, altos de radiación.
Van y a lo mejor yo hasta iría. O sea...
yo iría. O sea, a mí me parece...
O sea, yo leería un poco, pero por lo de la radiación. ¿Sabes lo que quiero decir?
Y todas esas cosas. Que vas ahí un poco protegido. Pero... A mí, si por lo que sea yo estuviera por ahí y dijera, bueno, pues tengo esa oportunidad, no es muy caro...
Pues leí...
No me parecería tampoco una cosa.
Todos los peligros de bañarse en el mar muerto, que eso da para otro capítulo. Que
por
yo
algo
no
se
sabía.
Llama muerto.
No, pero yo creía que era solo... Había mucha sal y flotabas y ya
no,
está.
No puedes meter la cabeza abajo del mar.
No, y claro, y ahí hay para un capítulo ahí como interesante de... Ostras, es verdad que te puedes morir, no lo había pensado, pero claro. Que si aquí tienes tres tragos antes de la muerte, allí al uno y ya...
al uno ya justico.
Sí, sí. Y la gente va y encima intenta hacerse las típicas fotos de como no te puedes hundir, intenta hundir la cabeza. Así.
Pues eso tiene un riesguito, ¿eh?
A ver si mueres. No sé, habría que buscar datos de alguien muere.
¿Cuántos han muerto ahí en ese...?
Haciendo su Instagram foto, videcito, TikTok.
Hombre, a ver, pero yo estoy súper a favor de eso, de que la gente...
Ya, como que el propio sistema vaya...
Darwin debería de funcionar, no sé, el darwinismo.
No, pero sí que creo que ha quedado un capítulo bastante cerrado de, ostras...
te puedes morir.
Viajar a sitios peligrosos...
Mata.
No. Bueno, sí, sí que mata, ¿no? Pero en plan...
Sí, te pueden pasar cosas, como te pueden pasar en tu casa, como te pueden pasar si te arriesgas, pues yo qué sé, jugando
bueno,
a la...
Mientras lo hagas rusa, porque lo sabes, pero que no claro. Te pase como a Nuria, que es que lo haría sin saber.
Claro, obviamente, que por ignorancia. Es que claro.
Claro, que no lo hagas ahí como por ignorancia, que por lo menos la gente sepa que está a la página del ministerio y que ahí pueden informarse.
Yo siempre la consulto, más que nada, o sea, porque aparte de decirte recomendaciones de dónde no ir, también te hace recomendaciones buenas. Por ejemplo, cuando nos íbamos a ir a China, yo quería saber qué información había de fidedigna, porque era muy difícil encontrar sobre el tema del visado de 15 días. De hecho, hasta los propios que trabajaban...
Pero si no lo sabían ni allí,
claro,
los que llegabas al aeropuerto. Tenemos
aeropuerto,
que hacer un capítulo de China para contarlo bien.
No se enteraban. Y, sin embargo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sí que, como habían tenido la experiencia esta de que había gente que había ido, había entrado, había salido, sí que tenían la información. Y ahí me... Claro, yo llegué al aeropuerto y Nuria me decía, no, tiene que ser esta otra. Y yo, súper tranquilo, porque yo ya tenía la información.
Eso lo contamos bien en un capítulo.
En un capítulo sobre China, que ese se lo debemos a la audiencia que...
No lo piden.
Que es que, claro, hemos estado en China hace nada y ya veníamos de otro viaje a China hacía muchos años, que ya contamos un poco el cambio, pues ahora hay que contar cómo viajar por China. Y ese es un capítulo que tiene que caer antes de que acabe la temporada, que le queda muy poquito a la temporada. Que en un mesecito ya son vacaciones, que ya se nota el caloret. Que todo...
¿Ganas de viajar? Eso sí, viajar seguro.
Y viaja, pero seguro, ¿eh? Que viajas. Vale.
Seguro que viajas, viaja seguro.
Estamos aquí creando...
Mira, podría hacer yo ahí una nueva campaña, que encima eso es otro... Haciendo amigos...
¿Por qué?
Todos los que... Es que no lo voy a decir. Todos los que... Bueno, lo voy a decir solo así. Todos los influencers y, bueno, y gente del mundo... que hace publicidad de una cierta seguros
marca
de viajes.
De seguros.
Que todos hacen lo mismo.
¿Todos? ¿Por qué será? Porque es la mejor. Seguro que es por eso.
Al menos en España, ¿eh?
En España...
Tiene
sí.
Mucha penetrabilidad en el mercado.
En fin. Pensad. Pues si es el, porque es el mejor. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.